Padre, en esta noche te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos alabar tu nombre con estos himnos y coros preciosos. Gracias, Señor, porque de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, y estamos infinitivamente, Señor, agradecidos por la salvación que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Ahora pedimos, Señor, una bendición sobre este estudio, que pueda servir de aliento, de ánimo en nuestros matrimonios, Señor, en cuanto a la comunicación, y Señor, que podemos nosotros aprender y poner en práctica las cosas que aprendemos, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En esta noche estamos continuando con nuestro estudio sobre los enamorados para siempre. Y lo que queremos hacer en esta noche es estudiar un tema muy importante en el matrimonio, y quizá no solo en el matrimonio, hay unas cosas que se pueden aplicar a otras relaciones, pero la aplicación que queremos hacer en esta noche es específicamente sobre el matrimonio, y este es el tema de la comunicación. La comunicación es tan importante en un matrimonio, entre la pareja, entre lo que es el marido y el esposo, y la esposa, entre el marido y su esposa, para poder compartir en una forma que realmente no causa discusiones, no causa peleas, en ese sentido. Y como dijimos al principio de estos estudios, que la clave de mantenernos enamorados para siempre está en aprender, en entender, en someternos a y a practicar diariamente los principios y consejos de la Biblia. Si no estamos dispuestos a aprender lo que Dios dice en el manual de vida sobre el matrimonio, que es la Biblia, y luego entenderlo y someternos a esos principios y ponerlo en práctica en nuestra vida, entonces difícilmente vamos a salir exitosamente con nuestro matrimonio. Puede ser que sobreviva, pero a la vez uno tiene que preguntar si es realmente viviendo lo que estamos haciendo, sino más bien pasando una existencia. Entonces, la buena comunicación es muy importante. Y hay diferentes pasos de la comunicación. Aquí tenemos una pareja sentado en la mesa, parece que están comiendo fiambre o algo así, ¿verdad? Primero hay lo que una persona piensa. Digamos, en este caso la señora está pensando algo, piensa comunicar algo con su marido. Bueno, está lo que piensa. Luego está lo que piensa que dice. Primero piensa algo y luego dice algo, y está lo que ella piensa, y luego está lo que ella piensa decir, y luego está lo que realmente dice. Al otro lado tenemos lo que el marido oye. El marido oye, ella dice una cosa, pero él oye una cosa. Luego está lo que piensa que oyó, y luego está lo que piensa de lo que oyó. Entonces, hay muchas cosas que están sucediendo cuando estamos hablando de la comunicación. Primero comienza como un pensamiento en la mente de una persona, sea el hombre o la mujer, y luego el pensamiento lleva a palabras que quiere poner, que quiere salir por la boca, y luego al fin sale unas palabras que pueden ser los mismos de lo que piensa, o pueden ser un poco diferentes. Luego el otro oye ciertas cosas, y luego piensa en lo que oye, y luego piensa en lo que oyó. Y en solo esos 6 pasos, hermanos, tenemos un buen ejemplo entre 2 personas del teléfono descompuesto, ¿verdad? Que entre lo que uno comienza a querer decir y lo que el otro al final llega a entenderse, puede ser 2 cosas muy distintas. 2 cosas que realmente no nos lleva a lo que es una buena comunicación. Y antes de que se me olvide, voy a decir esto ya que estamos viendo este cuadro, porque la verdad es que mucho de estos diferentes pasos que estamos viendo aquí, muchos de estos pueden ser aclarados sencillamente al hacer una cosa. ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? Repetirlo. Cuando esa señora está pensando algo, luego ella está pensando en cómo lo va a decir y luego ella lo dice. El señor escucha, luego él piensa lo que piensa haber oído y luego piensa sobre lo que oyó y analizándolo. Y la forma de aclarar muchas veces es nada más el repetir esta parte. Lo que piensa de lo que oyó, repetirlo a ella, o viceversa, dependiendo de la conversación, y cuando hace eso, automáticamente la otra persona puede decir, ah, ¿sabe qué? Eso no es lo que quería decir yo. Pero lo que pasa es que nos trabamos aquí, y solo quedamos pensando sobre lo que pensábamos que oímos. Y entre eso entran muchos tonos. Voy a retroceder una vez más para el beneficio de los que están entrando. Estamos hablando de la comunicación. Y existe lo que piensa, luego lo que piensa que dice, luego lo que realmente dice, luego el otro lo que oye, lo que el otro piensa que oyó, y al final lo que piensa de lo que oyó. Entonces, puede haber entre el primer pensamiento de uno hasta el último pensamiento del otro mucha confusión. Y hay necesidad, y como decimos, una forma sencilla de aclarar eso es nada más el que está escuchando repite en sus propias palabras a la primera persona lo que él entiende de la situación. Y si la otra persona dice, así es, ya hay buena comunicación. Si la otra persona dice, ¿cómo es que puede pensar que estaba diciendo eso? Ay, ay, el teléfono se descompuso por el camino, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces mal entendí. ¿Por qué no aclara lo que usted está tratando de decir? ¿Sí, hermano? Y eso es lo que vamos a estar hablando de esto también. Es muy importante, exactamente eso. El hombre y la mujer, por diseño de Dios, piensan y procesan pensamientos e ideas y cosas así en una forma completamente distinta. Entonces, el hecho de que ella dijo algo no quiere decir que eso es exactamente lo que estaba pensando, o viceversa, no quiere decir es lo que el hombre estaba pensando. Entonces, por eso, con sencillamente preguntarnos y aclarar, repetirlo, dice, entonces usted está diciendo tal y tal y tal y tal. Sí, exactamente. Bueno, está bien. Otra cosa, y no todo eso está en el estudio de esta noche, pero tiene que ver con la comunicación, es la importancia, hermanos, de, y utilizando el ejemplo que el hermano Fausto presentó, es que el hombre muchas veces habla para comunicar cosas porque el hombre está diseñado en una forma de resolver problemas. A mí me gusta, aún si estoy jugando un juego en la computadora, yo no quiero algo rutinario, yo quiero algo en lo cual tengo que pensar, tengo que solucionar un problema. En cambio, la mujer, no siempre, pero muchas veces, está comunicando solamente para comunicar. Ella es su forma, por decirlo así, de pensar en voz alta. Le ayuda a desahogarse y no necesariamente está buscando una solución. Ahora, lo que ayuda en esa situación es que la mujer diga, mi amor, ¿sabe qué? Quiero hablar contigo un ratito, pero solo me escucha. No espero que me des una respuesta ni que me soluciones el problema. Nada más quiero hablar. Bueno, está bien. Eso automáticamente libra al hombre de estar pensando en una solución y nada más puede decir, ah, qué bueno, qué tal, lo siento mucho. y todo eso. En cambio, si la mujer está buscando ayuda para una solución, dice, mire, tengo este problema y quiero que me ayudes en esto. Entonces, eso ayuda bastante en la comunicación. Aquí en la tierra, hermanos, y esto es lo que nos lleva a una falta de comunicación clara. Cuando desde el pensamiento de la primera persona hasta el supuesto entendimiento de la segunda, es donde puede haber mucha falta de comunicación clara. Aquí en la tierra, hermanos, a veces tenemos problemas con comunicarnos claramente. Comunicarnos entre padre e hijos. Eso se nota más y más mientras que van creciendo los hijos. De pequeños no es a veces tanto el problema, aunque puede haber, pero ya de jóvenes y creciendo más, a veces hay falta de comunicación clara. Puede ser entre marido y esposa. Y nos sentimos frustrados porque no podemos comunicar con nuestro cónyuge lo que sentimos. A veces no hallamos palabras, pero a veces hallamos palabras y estamos comunicándonos y diciendo y el otro dice, entonces usted quiere decir eso. ¡No! ¡No quiero decir eso para nada! ¡No me estás escuchando! Bueno, no es que no estaba escuchando, es que no estaba entendiendo bien. No estaba recibiendo de alguna forma, puede ser que la comunicación no era clara o puede ser que el que estaba recibiendo la información estaba pensando de otro modo, desde otro punto de vista y no de ese mismo punto de vista. Cuando esto sucede, hermanos, muchas veces nos encerramos en las emociones, en el corazón y también en los labios. En vez de tratar de aclarar, en vez de tratar de que haya una comunicación clara, en el primer choque de ideas o de pensamientos, nos encerramos. Y pensamos que quizá nuestro cónyuge puede deducir lo que estamos intentando decir por el silencio. ¿Qué le parece? No me entendió cuando lo dijo en palabras, entonces mejor a ver si me entiende ahora. Y con el silencio pretendemos que haya comunicación. Y no, eso no es comunicación. Cuando esto sucede, nos enfurecemos o explotamos. Decimos las cosas más ruidosamente, usando gestos para mostrar nuestro poder, etc. Y aquí tenemos una mujer que está prácticamente atacando a su marido y él gritando de regreso. Espero que esto no es un cuadro de su matrimonio, ¿verdad? Lastimosamente sí es un cuadro de muchos matrimonios hoy en día. Entonces nosotros tenemos que hacer una de dos cosas. O sea, normalmente hacemos una de dos cosas. O nos encerramos por completo o nos explotamos. Y explotamos y estamos haciendo que la comunicación sea aún más difícil después de eso. Cuando estamos tratando de comunicarnos, queremos que la otra persona entienda lo que estamos intentando comunicar para que ella, la otra persona, no necesariamente la esposa, entonces piense de la manera que estamos pensando. Eso es lo que deseamos. Que estamos tratando de convencer a la otra persona a pensar como yo pienso. Eso, hermanos, nunca pasará. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos diferentemente? El hombre no piensa como la mujer no piensa como el hombre. Y está así, diseñado a propósito de esa forma. No, mi esposa nunca va a pensar como yo pienso, ni yo voy a pensar como ella. Ahora, por la buena comunicación podemos llegar a entendernos. Podemos llegar a estar aún en un acuerdo en cuanto a un asunto. Que los dos estemos de acuerdo en un asunto, pero la forma de pensar sobre cualquier asunto siempre va a ser un poco distinto. Mi esposa y yo hemos estado hablando sobre alguna cosa y estamos hablando y estamos de acuerdo y de repente ella dice una frase o yo digo una frase y la otra persona dice, bueno, no lo había pensado de esa forma. Y el asunto es que normalmente no lo pensamos de la misma forma y requiere buena comunicación para eso. Existen remitentes y receptores de información. A veces el problema es que los dos están enviando información al mismo tiempo. Cuando los dos están hablando, yo le aseguro que ninguno de los dos están entendiendo al otro. Es cuando uno está tratando de hablar. Es mejor pensarlo, no como los teléfonos hoy en día, los dos pueden estar hablando a la vez y los dos pueden escucharse a la vez. En cambio, con los walkie-talkie, con los aparatos de radio, uno tiene que apachar el botón y hablar mientras el otro esté escuchando, y normalmente hay un pip después o algo así, para indicar que el otro soltó el botón de micrófono, para que haya como una intercomunicación en vez de solamente los dos comunicándose a la vez. Y si los dos están tratando de enviar información al mismo tiempo, como en un argumento, ¿sabe qué? Ninguno de los dos están recibiendo la información bien. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy hablando, yo estoy pensando en lo que estoy tratando de comunicar a la otra persona, y eso complica el hecho de que esté recibiendo bien la señal de la otra persona. Entonces, tenemos que cuidar de ese problema. También, a veces el problema es que lo estamos diciendo y la forma en que lo estamos diciendo sale distorsionado. Cuando, aún en equipo de sonido, voy a encender esto.
Y cuando uno está así, uno puede hablar tan rusamente que...
¿Y qué está pasando? Está distorsionando el sonido. Está sobremodulado. Cuando comenzamos a elevar la voz en una plática entre marido y esposa, lo mismo puede suceder. Porque cuando va subiendo el volumen, automáticamente, ¿cuál es la tendencia? Mi esposa tiene oídos muy, muy sensibles, y a veces entramos en un centro comercial o algo así, y tenemos que pasar por la entrada, y tienen bocinas más grandes que este cuarto a veces, ¿verdad? Y ¡bom, bom, 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 bom! Y ella tiene que tapar los oídos para pasar, solo para aguantar el sonido. Y casi cualquiera en esas situaciones, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque duele. Distorsiona el sonido de tal forma. Y si estamos distorsionando el mensaje que estamos enviando a nuestro cónyuge, no lo van a recibir bien. Otro problema es que a veces el receptor está filtrando las cosas porque está molesto por algo. Si la otra persona ya está molesto, quizá está ahí y quizá las orejas no están tapadas y quizá están entrando las ondas de sonido a su oído, pero está pasando por otro filtro también, que es el filtro del cerebro, de los pensamientos, de la molestia en lo cual está allá. Entonces, si no está en condiciones de recibirlo, es como si, y no tengo un ejemplo aquí, ni mi pañuelo tengo, pero si ponemos un pañuelo sobre un micrófono, o aún así, vamos a ver si esto funciona, ya no pasa el sonido, vamos a apagar este también, ya no pasa el sonido como debe pasar, porque hay algo estorbando el sonido. Entonces la forma de hacer eso es de asegurar que está en un tiempo en lo cual las cosas no están siendo filtradas tan fuertemente. En un ratito llegamos a versículos de la Biblia, no se preocupe. El mundo quiere ofrecernos 10 cosas, entre comillas, para hacer y 10 cosas para no hacer, para solucionar el problema. Pero Dios quiere, hermanos, Él es el quien inventó la comunicación y nos ha dado algunas ideas en esta área importante de la comunicación. Dios, otra vez, si regresamos al manual que Él nos ha dado, vamos a encontrar ayuda que necesitamos en cuanto a la comunicación. La Biblia habla mucho sobre la lengua. Martín Lutero dijo, piense en todas las disputas que Adán y Eva deben de haber tenido en el transcurso de sus 900 años. Eva diría, tú comiste la manzana, y Adán respondería, sí, pero tú me la diste. 900 años vivieron. Y en todos esos años, imagínense cuántas veces podían recordar cómo era Irene. ¿Cómo era? ¿Y de quién fue la culpa todo este relajo en lo cual estamos viviendo ahora? La Biblia tiene mucho que decir sobre la lengua y espero que podamos aprender de eso. Las cosas pequeñas causan los conflictos. El señor Dennis Rainey dijo lo siguiente: conflictos empiezan con algo pequeño, incluso inconsecuente. Como alguien ha dicho, las personas que dicen que las cosas pequeñas nunca los molestan no han dormido en un cuarto con un mosquito. Aquí decimos zancudo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Has estado casi dormido y de repente... y uno casi se mata a sí mismo tratando. ¿Y sabe qué? Salió el zancudo por ahí contento y nosotros doliendo la cabeza por haber tratado de matar al zancudo. Y se va, y se va. Y de repente uno ya casi está... Mi papá tenía un rito por un tiempo, antes, allá en la parte sureste de Texas donde viven mis papás, hay mucho zancudo, y zancudo grande. Entonces pasó una época en la cual cada noche antes de acostarnos sacaba la aspiradora e iba por la casa, chupando zancudos, por decirlo así, con la máquina. Porque no quería que le estaba molestando en la noche. Y hermanos, en la comunicación, en el matrimonio es lo mismo. Muchas veces son las cosas pequeñas que van amontonando y amontonando y amontonando hasta que haya esas explosiones de lo cual hemos hablado. Entonces vamos a ver algunos consejos de Dios sobre la comunicación. Vamos primero a Proverbios 18. Proverbios 18. Y el versículo 21. Proverbios 18, 21. Es tan interesante en los proverbios, hermanos, cuánta sabiduría se puede meter en pocas palabras, en una frase. Dice Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua es tremenda y tiene mucho poder. Vamos al capítulo 12 de Proverbios, versículo 18. Proverbios 12, 18. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¡Wow! ¡Qué diferente, ¿verdad? Entre meter la espada en una persona para causarle daño o ser medicina para curar. Y palabras, por eso es muy aconsejable. Hay todo un curso que tal vez algún día lo pasáramos acerca de cómo... tratar o cómo ayudar a personas en crisis. Y muchas veces en situaciones de cuando, por ejemplo, hace poquito falleció la mamá de hermano Raúl, y en situaciones en un funeral así, a veces las mejores palabras que podemos decir son ninguna, de no abrir la boca, de nada más estar ahí por la persona. Y aunque uno no ha dicho nada, ellos dicen, ¿cuánto? ¿Y qué tan gran bendición fue que usted estuvo conmigo? ¿Y qué tanto me apoyó en ese momento? Y uno dice, yo no dije nada. Pero a veces abrimos la boca queriendo ayudar, y por las palabras que salen, no ayudan. Más bien, lastiman. Entonces, la Biblia dice que aquí, que nuestras palabras son muy importantes. Vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 3 al 7. Santiago 3, 3 al 7. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por los impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde Él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Regresemos a Santiago capítulo 1. Aquí en el capítulo 3 habla de, allá en las noticias, parece que casi es constante, pero allá en California, en el sur de California especialmente, donde suben los vientos, que se llaman los vientos de Santana, que van entrando y está muy seco, y una pequeña chispa, un fósforo que fue tirado después de que alguien encendió su cigarro o algo así, puede encender un bosque y puede hasta arruinar cantidad de tierra, destruir hogares, destruir comunidades enteras. ¿Por qué? Por un pequeño fósforo. O por una pequeña chispa que se encendió por ahí. Y la comparación que Santiago hace es que así es la lengua. Es un miembro pequeño, pero puede encender grandes problemas. Y ella misma, dice la Biblia, es encendida por el infierno. Miremos capítulo 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para ¿qué? Oír. ¿Tardo para qué? Hablar, y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La lengua puede ser un gran destructor. Tardo para oír, dice. Pronto para oír. Estaba viendo el equivocado aquí. Pronto para oír. No preparas tu respuesta mientras todavía estás escuchando. Yo tengo esa tendencia. Yo creo que casi todos los hombres, no sé si las mujeres, pero casi todos los hombres tenemos esa tendencia. Cuando están escuchando a su esposa, ella está hablando y todo eso, y mientras ella todavía está hablando, ya estamos formulando la respuesta que ella necesita. Ya tenemos la solución al problema, y ella no está buscando una solución. Ese es el problema. Nosotros pensamos que sí, y ella dice, no, yo no ando buscando solución. ¿Por qué estás hablando? Solo escúchame. Y nosotros necesitamos ser prontos para oír, esperar. Y oye todo el asunto primero. Eso es muy, muy importante, especialmente en la consejería. De no estar interrumpiendo y dando nuestros consejos cuando no hemos oído todos los detalles. Y entre pareja, eso también es muy importante. Si uno está hablando, esto ha pasado con nosotros, yo y mi esposa a veces, en lo cual uno está hablando y el otro comienza, y tenemos que decir, espérenme un momento, déjenme terminar. Y es correcto hacer eso. ¿Por qué? Porque puede ser que hay más detalles sobre lo que uno está tratando de comunicar que no han salido todavía. Y si uno está tratando de dar consejo, va a ser consejo equivocado quizá. Entonces, debemos ser prontos para oír. Luego dice tardos para hablar. Tu oído tiene que ser más grande que tu boca. La forma en que lo decimos a los niños pequeños es que Dios nos ha dado dos orejas, una boca. Hay que hablar la mitad de lo que escuchamos. Hay que escuchar dos veces más de lo que hablamos. Y honestamente, hermanos, es buen consejo para los adultos también. De escuchar más de lo que hablamos. No hables tanto. ¿Por qué? La Biblia dice que en la abundancia de palabras no falta el pecado. Entonces, mejor escuchamos y no hablamos tanto. Y luego dice, tardos para airarse. Esta es la razón número uno por los problemas con la comunicación. Es porque, primero, no queremos escuchar, luego queremos hablar demasiado, y para mientras en esas dos equivocaciones que hemos cometido, nos va subiendo la ira y nos explotamos. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Si nosotros tan siquiera nos calláramos, pensamos, el viejo consejo, ¿verdad?, de cuenta 10 primero. Bueno, no sé si 10 es suficiente para algunas personas, pero por lo menos ayuda, ¿verdad? Eso nos da más tiempo para asegurar que hemos escuchado. Nos da más tiempo para formular y pensar antes de hablar. Y también nos ayuda a no airarnos. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículos 24 en adelante. La Biblia dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad de la verdad, por lo cual, desechando, ¿qué? La mentira. Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. O sea, es posible estar molesto, estar enojado, estar airado, sin pecar. Sí, el problema es que la mayoría de nosotros rápidamente cruzamos esa línea. Airaos, pero no pequéis. Luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la frase que sigue a esa es increíble, hermano. Ni deis lugar al diablo. Primero, no debemos airarnos. Luego, si hay un conflicto, debemos arreglarlo antes de, dice que se ponga el sol. Eso quiere decir antes de que llegue la noche. Algunos dicen antes de acostarnos. Bueno, ahorita todavía falta un tiempo para que nos acostemos y ya se puso el sol. Entonces, más bien, dentro de poco tiempo, arreglarlo. ¿Por qué? La siguiente frase dice, ¿por qué? Ni deis lugar al diablo. Porque si nosotros dejamos que ese espino va molestándonos por mucho tiempo, estamos dando lugar a Satanás en nuestra vida. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, aquí entendemos que hay muchas cosas que necesitamos hacer para llevar una buena comunicación. Cuando hay conflictos hay que arreglarlos luego. Quizá no en el mismo momento. Quizá hay que dejarlo apagar un poquito. Pero si dejamos que va días y días y días y días. Esos días vuelven semanas y luego esas semanas vuelven meses y esos meses vuelven años con problemas. Y luego entra lo que hemos estudiado sobre el amor, de que no guarda rencor, que no mantiene ese archivo de cosas, por lo cual en el calor del argumento saca un archivo y dice, ¿te acuerdas esto? Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Versículo 16. Uno de los 10 mandamientos. La Biblia dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No debemos mentir, hermanos. Cuando estamos hablando con nuestra esposa, con su esposo, hay que hablar la verdad, como dice el versículo 25 en Efesios 4. Di la verdad. No solamente una parte de la verdad. Aun cuando hiere sus sentimientos, necesitan tratar el problema que tienen y necesitan oír la verdad. Hay una forma de decir la verdad correctamente, decir la verdad en amor. No decir la verdad en una forma en que estamos a propósito tratando de herir a la otra persona. Eso no ayuda para nada. Pero cuando estamos como personas educadas, sentadas, hablando de algún problema, algún conflicto que hay entre yo y mi cónyuge, yo debo decir la verdad. Muchos problemas han sido causados, hermanos, porque personas dicen media verdades. ¿Sabe qué? No existe media verdad. Es una mentira. Si yo digo algo, aunque sea la verdad, pero que no es toda la verdad, de tal forma que la otra persona piense o entiende algo diferente a lo que es la verdad, yo he mentido. Aunque la mentira en sí no ha salido de mi boca. Yo he causado a la otra persona creer algo que no lo es. Y lo he hecho muchas veces a propósito. Por ejemplo, puede ser que una esposa está molesta con su marido porque piensa que él estaba yendo a tomar en un bar. Dijo, yo no entré al bar. No, no. Bueno, ella en el momento puede estar pensando, entonces de repente no fue. Y él está nada más diciendo que no entró, estaba allá afuera y su compañero le trajo la cerveza para afuera. Es de hacer entender una cosa que no lo es. Entonces no debemos mentir. La Biblia dice aquí en Efesios 4 que debemos hablar la verdad. Y de nuevo es hablar la verdad de tal forma que compartimos toda la verdad, pero no en una forma con un intento de dañar o lastimar. Versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nosotros necesitamos hablar la verdad con nuestro cónyuge. La Biblia dice en el versículo 26, airaos, pero no pequéis. Esta es la raíz de toda comunicación incorrecta. Comienza a subir la ira y sube de tal forma que ya regresamos al asunto de los receptores y los comunicadores y ya va distorsionado la información que estamos recibiendo. Ya no estamos recibiendo una señal clara. Aunque una persona esté diciendo la verdad, pero lo está diciendo así y gritando, ¿qué? Ni las palabras mismas estamos escuchando bien porque estamos viendo la actitud de la otra persona. Entonces, eso va afectando. No permites, versículo 26, no permitas el sol ponerse sobre tu enojo. ¿Por qué? Porque no es la pregunta mejor. Mire, si los conflictos en nuestros matrimonios causan lástima, causan heridas, pensémoslo de esta forma. Hay un escenario. Hay una esposa y hay un marido. Y el marido dice tal y tal cosa a su esposa. Y esas palabras que él dijo lastima a su esposa. Y él lo sabe. Incluso lo hizo a propósito. Quizá no sabe qué tanto le ha lastimado a su esposa al decirlo, pero él lo hizo intencionalmente. Y ella responde de otra forma, algo que le duele a él también. Entonces los dos están dolidos. Y en vez de seguir subiendo la ira como hemos hablado, nos encerramos. Él acá y ella acá. David le dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero ellos se van a la cama esta noche, él en el sofá, o aún en la misma cama, pero cada quien con la espalda hacia el otro. Y el día siguiente lo mismo, no se habla. Y el otro día, lo mismo. Y van 2, 3 días, y al fin se comienza a hablar. Pero ya han hecho mucho daño. Ahora, cambiemos el escenario un poquito. Nosotros a veces hemos vivido algo parecido a eso. Y hasta pensamos que es casi normal para el matrimonio, ¿verdad? Todo el mundo tiene problemas y eso es algo normal. Cambiemos el escenario un poco. Yo entro a la cocina y saco uno de esos cuchillones que tiene en la cocina para los chefs y yo agarro el brazo de mi esposa y la corto así. Y ella agarra otro cuchillo y me viene y me corta un dedo por completo. Bueno, ¿sabe qué? Mejor esperemos unos días hasta que vayamos al hospital. ¿Qué le parece? Eso sería ilógico, ¿verdad? Eso sería tonto. Eso sería algo que puede poner, dependiendo de la cantidad de sangre que está saliendo del brazo, puede poner en riesgo la vida de la otra persona. Pero es lo mismo emocionalmente y espiritualmente hablando cuando no haya ese intento de restaurar la relación ese mismo día. Y el mandamiento de la palabra de Dios es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puede ser en algunos casos que la situación o el problema es tanto que se necesita más que un día para arreglarlo, pero por lo menos se van a hablar al tal punto para quitarnos la ira y decir, mire, hemos llegado a este punto, no está arreglado todavía todo el asunto, pero ya mañana seguimos hablando. Pero ya se calmó la ira. Ese es el asunto. Y luego versículo 27 que ya mencionamos, ni deis lugar al diablo. Porque si no arreglas ese asunto en el mismo día, el diablo conseguirá una fortaleza en tu vida y serás más duro el día siguiente. Hermanos, yo y mi esposa estuvimos hablando hace unas semanas ya, y hemos venido hablando del asunto, del aspecto espiritual en el matrimonio. El aspecto espiritual es mucho más grande que muchas veces nosotros damos cuenta. Y cuando hay esas discusiones, esos argumentos, esas cosas que nos han causado problemas, ¿qué pasa? Satanás se está metiendo y está construyendo fortalezas en la vida de cada quien. Y estas fortalezas se van poniendo cada vez que dilatamos para arreglarlos, da más tiempo a Satanás a colocar más ladrillos. Y en vez de ser una pequeña fortaleza aquí, es todo un castillo que él está construyendo en nuestro matrimonio y va a requerir mucho tiempo para derrotar ese castillo. Ni deis lugar al diablo. Reconcíliate inmediatamente. Versículos 28 y 29 habla de lo que necesitamos hacer. Dice, el que hurtaba no hurte más. Ahora, cuando pensamos en hurtar, ¿en qué pensamos? En robar. Y casi siempre pensamos en robar cosas. El ladrón que entró y robó la computadora, que no robe computadora más. Que trabaje. Y en el contexto está eso también, ¿verdad? Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con él que padece necesidad. Pero el contexto aquí, hermanos, nos da otra ayuda para nosotros. Porque cuando nosotros nos airamos y pecamos, cuando hay situaciones en nuestros matrimonios, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos hurtando de nuestro cónyuge. Estamos hurtando de nuestro matrimonio. Estamos robándole algo que Dios quiere para nosotros, algo bueno que Dios quiere para nosotros. Estamos robándole en ese momento. Y en vez de robar, ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Dice, debemos hacer con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, en el momento hay una discusión, hay un poco de molestia, los dos se encierran un poquito, yo estoy aquí molesto, y de repente viene a mi mente, estoy hurtando. He dejado lugar al diablo en mi matrimonio, y yo mismo estoy hurtando algo que Dios tiene para mí. Entonces, yo puedo ir, y como dice este versículo, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. Yo puedo ir y tocar el hombro de mi esposa y decir, ¿por qué no platicamos? No vale la pena dañarnos el uno al otro. ¿Y qué dice? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mire, cuando hay comunión rota entre el marido y la esposa, los dos están padeciendo necesidad. Pero yo puedo ir, o ella puede ir, ¿y qué pasa? El otro puede trabajar para dar al que tiene necesidad en ese momento. Debemos arreglarlo inmediatamente. No permitas que tu comunicación sea torpe o corrupta, sino edificante. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ya deja con los insultos. Ya deja con jalar cosas del pasado. Ya deja de lastimar. Entonces, ¿qué? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ya vamos a trabajar en construir nuestra comunicación, en construir para el bien de nuestro matrimonio, a fin de dar gracia a los oyentes. Una frase que se oye en nuestra casa muchas veces es, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Es buen consejo, hermano. Si no tenemos algo bueno que decir, mejor nos callamos. Y no decimos nada. Y luego dice que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Contristamos al Espíritu de Dios principalmente con lo que hablamos con nuestra lengua. Y puede ser lo que hablamos a Dios. Estamos molestos con Dios, podemos estar molestos con Dios y hablarle así desrespetuosamente, no debemos, pero podemos hacerlo. Eso va a contristar al Espíritu Santo. Si yo respondo mal a mi esposa, eso puede contristar al Espíritu Santo. Si ella me responde mal a mí, eso va a contristar al Espíritu Santo. Y esa es la forma principal. Comienza con la actitud del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. A veces decimos que personas en el momento del fuego, del calor, del argumento, dicen cosas que no sienten. No, ahí es cuando dicen cosas que están en su corazón, que han guardado con mucho cuidado. Pero hay que recordar también que está en el calor de la batalla. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con la lengua. ¿Qué es lo que corrompe mi comunicación y contrista al Espíritu Santo? Aquí tenemos una lista larga. La amargura, el rencor, la ira, que es el enojo. Estamos en el versículo 31. Amargura, enojo. La gritería, hablando ruidosamente. Elevando la voz, la blanda palabra quita la ira, dice Proverbios 15:1. La maledicencia, chismes, difamando el uno al otro. La malicia, la venganza. Bueno, no voy a hacer nada ahorita, pero vas a ver. Y hay personas que tienen buena forma de llevar a cabo, vas a ver, ¿verdad? La solución entonces es de limpiar nuestro corazón. No hables con tu cónyuge hasta que arregles el asunto de tu propio corazón. Cuando hay un conflicto en el matrimonio, ¿sabe qué? En ningún momento, cuando hay conflicto en el matrimonio, en ningún momento uno tiene 100% de la culpa y el otro no tiene nada. Es todo culpa de ella, es todo culpa de él. Jamás. Puede ser 90-10, puede ser que la gran mayor parte de la culpa que recae en uno, sí. O puede ser 50-50, puede ser 25-75, puede ser diferentes porcentajes, pero el hecho es de que en cualquier choque yo tengo por lo menos cierto porcentaje del problema. Entonces, antes de tratar de arreglar el asunto con mi cónyuge, yo necesito arreglar el asunto en mi corazón. Yo necesito decir, Señor, y tal vez yo estoy pensando, ella está 100% culpable. Ella ya sé que eso no es correcto. Entonces, ¿yo qué tengo que decir? Señor, ¿dónde estoy mal? Yo siento que ella tiene toda la culpa, pero yo sé que eso no es cierto. Entonces, ¿dónde estoy mal yo? Es una actitud, es una acción, es algo que no estoy haciendo. ¿Dónde está el problema mío? ¿Dónde está el lugar donde yo puedo corregirme a mí? ¿Donde yo puedo arreglar el asunto? Y luego tenemos que perdonar a nuestro cónyuge. No guardes esa amargura y rencor, sino sácalo de tu corazón y perdónale a tu cónyuge. Eso es muy difícil de hacer, pero hermanos, si no lo hacemos, pagaremos las consecuencias. Estamos de nuevo hurtando de nuestro matrimonio. Ahora, vamos a unos versículos más para terminar. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Primera de Pedro, 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. La Biblia dice aquí que debemos tener un mismo sentir. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mateo 12, 36. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Wow. De todas las palabras voy a dar cuenta. Ken Durham dijo lo siguiente: el órgano de discusión primario, el lugar del nacimiento de nuestras palabras, es el corazón humano. Vamos a dar cuenta por las palabras que salen de nuestra boca. ¿Por qué? Porque salen de nuestro corazón. Debemos, en cambio, hay tres secretos para terminar de la comunicación. Primero es de hablar la verdad en amor. Vamos a Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo en el sentido de estar hablando, de estar yendo tras ella. Tenemos que hablarlo, tenemos que decírselo. ¿Y qué tenemos que decir? Tenemos que decir la verdad, no mentiras, como ya hemos mencionado. ¿Y cómo debemos hacerlo? En amor. No lo haga en un amor, en una forma dañosa o con intenciones malas. Entonces, el primer secreto es de hablar la verdad en amor. El segundo secreto es esto. Abrir la boca y hablarlo y decirlo. Mi amor, lo siento, por favor. Perdóname. A veces nos cuesta decir eso, ¿verdad? A veces nos cuesta decir, perdóname. En Efesios 4:32, el versículo que ya leímos, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tienes que pedir perdón por ofensas, por haber hablado ásperamente y por no haber hablado. Tenemos que decir, perdóname. Por favor, perdóname. Y luego, si estamos al otro lado de la moneda, ¿verdad? Debemos extender el perdón. Necesitamos pedir perdón, pero también necesitamos estar dispuestos a extender el perdón. Y secreto número 3. Número 1, habla la verdad en amor. Número 2, pedirle perdón. Número 3, detén la lengua. Si realmente quieres hacerlo, puedes detener la lengua hoy, inmediatamente. ¿Sabías usted eso? ¿Sabías tú eso? Como los hermanos de Vida Abundante me dicen, vos, tú, usted, porque... ¿Pero sabe cuál es el secreto de detener la lengua? Alguien lo ha dicho muy fácilmente. Cuando estás sentado, saca la lengua y muérdela. Si estás mordiendo la lengua, ya no puedes hablar. Muerde la lengua. Efesios 4:29 es un versículo que creo que sería bueno memorizarlo, si no lo tenemos memorizado ya. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hay muchas, mire, se puede poner todo un seminario sobre la comunicación, hermano. Estamos esquiando encima de la superficie del tema, pero esquiando con buenos esquís. Estamos poniendo buenas verdades de la palabra de Dios en cuanto a la comunicación. Regresando al ejemplo al principio, desde el momento en lo cual yo comienzo a pensar algo, y luego comienzo a pensar en cómo decirlo, y luego la forma en que lo digo, y luego la forma en que la persona lo oye, y luego lo que piensa que oyó, y luego lo que piensa sobre lo que oyó, hay mucho lugar para falta de comunicación clara. Y en vez de hacer esa pregunta sencilla, ese acto sencillo de repetirlo y decir, solo quiero aclarar esto, tú estás diciendo esto, ¿verdad? Ta, 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 ta. Y la otra persona dice, ¿sabe qué? Lo captaste bien, eso es lo que quería decir. O, ¿sabe qué? No, exactamente no, déjeme repetir. Y se va aclarando el asunto. Eso ayuda bastante. Pero en vez de hacer eso, lo que hacemos es que tomamos lo que pensamos sobre lo que pensamos que oímos, sin aclararlo, y nos molesta eso, entonces nos encerramos o explotamos y luego salgan esas palabras corrompidas y luego no hay perdón y causa muchos problemas en el matrimonio. La comunicación, hermanos, es tan importante. Si usted y su cónyuge logran tener buena comunicación en una forma civil, en una forma en la cual se pueden sentar y se pueden hablar el amor, la verdad en el amor, ¿sabe qué? Eso va a ir lejos en su matrimonio. Eso aclara asuntos de la relación física, eso aclara asuntos de la casa, eso aclara asuntos en cuanto a la forma de disciplinar y tratar a los hijos, eso aclara asuntos entre la pareja, entre gustos y no gustos. Yo recuerdo haber oído una situación en la cual una pareja estaba ahí y otra persona trajo un plato, ni me acuerdo qué era, pero lo trajo y se lo dio al marido. Y la esposa dijo, ¿a él no le gusta eso? Y él dijo, ¿qué? ¿A ti no te gusta eso? Dijo ella. ¿Quién dice yo? A mí me gusta bastante eso. Es que tu mamá me dijo, hace 20 años, tu mamá me dijo que no te gustaba eso. No sé por qué, porque a mí me gusta la cosa. 20 años viviendo en la misma casa pensando que su marido no le gustaba cierta cosa y no era cierto. Falta de comunicación. Y eso es solo un ejemplo pequeño, ¿no? A veces hay asuntos mucho más grandes. Dos personas se enamoran, quieren casarse porque él no puede vivir sin el otro. Y llegan al altar y dicen, yo te amo. Y el otro dice, yo te amo. Y queremos casarnos. Sí, yo prometo también. Qué bueno, van a la luna de miel. Y comienzan a hablar. Y el otro quiere tener un hijo y el otro quiere tener 12. Hay un conflicto. ¿Qué pasó? Comunicación. Utilizando el cerebro por más que solamente alguna cosa para sostener la gorra. Sin ofensa a nosotros que andamos gorras mucho tiempo, ¿verdad? Yo utilizo gorra mucho también. Pero Dios nos ha dado un cerebro, hermanos, y la buena comunicación soluciona muchos problemas. Quizá no todos, pero va lejos en el matrimonio para solucionar muchos problemas. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto en esta noche. El tema de la comunicación es tan importante, hermanos. Y podemos aprender mucho más. No sé si hay algún... Sí. Ajá. Exactamente. Si en algo te he ofendido, por favor, perdona. Hermanos, cuando lo decimos de esa forma, estamos diciendo, yo no creo que te he ofendido, pero tú crees que te he ofendido, entonces, por favor, perdóname porque tú crees algo mal. Eso es lo que estamos comunicando. Y necesitamos quitar el sí de eso. Y llegar a decir, ¿ves? O en el caso suyo, su cónyuge, qué sé yo, ¿ves? Te he ofendido. Y quizás no sabemos exactamente en qué, ¿no? Y si no sabemos, pero es obvio que está ofendida. No es una cosa de que, bueno, ella siempre me ha tratado así. Bueno, si ella siempre me ha tratado así, tal vez tiene problemas de largo plazo. ¿Pero qué? Cuando hay conflicto, uno sabe que el otro es molesto. Sentar y decir, ¿sabe qué? Perdóname. Y si sabemos qué es, perdóname por esto. Yo te ofendí porque no te saludé hoy en la mañana. Perdóname. Algo tan sencillo. Mire, hermanos, hay personas que se ofenden por cosas más pequeñas que eso. Una vez un hermano en otra iglesia se ofendió porque yo no tomé foto de él, no le invité a estar en la foto que otro hermano que estaba de visita tomó de los líderes de la iglesia. Tomó de mí, mi pastor y los dos hermanos líderes de la iglesia, y ese otro hermano se ofendió porque no fue invitado a estar en la foto. No era líder, ni era miembro de la iglesia en aquel entonces, y por largo rato estaba molesto conmigo. Yo ni lo sabía. Otro hermano me contó, yo fui a hablar con él y él dijo, dice, mire, yo he oído que usted anda un poco molesto conmigo. Sí, hermano, así es. Perdón, hermano, yo no sabía que estaba molesto. ¿En qué le he ofendido? No, hermano, déjelo. No, hermano, yo quiero arreglar eso, pero no sé en qué le he ofendido. Y él no me quiso decir. Entonces regresé con el primer hermano, él me contó, yo fui a hablar con él de nuevo y le dije, ¿es esta razón por la cual usted está? Sí, hermano, eso es. Yo dije, hermano, perdóname. No fue mi intención ofenderle por eso. Y luego le comencé a explicar que eran los líderes, que él no era miembro y todo eso. Y al fin se arregló el asunto, pero pasó meses que él estaba molesto conmigo sin que yo lo supiera. Pero yo no podía honestamente pedirle perdón por algo porque yo no sabía qué era. Y cuando yo supe, yo dije, hermano, perdóname por eso. No, si te he ofendido en algo, es como decir, estás molesto pero no entiendo por qué. No, quita el sí del asunto. Dígale, estás molesto, yo te he ofendido, esta es la razón, perdóname por X cosa. Y así no hay... Otra vez, eso es comunicación clara sobre por qué estoy pidiendo perdón y sobre qué me estás extendiendo el perdón. Si uno llega y dice, si te he ofendido en algo, bueno, está bien, te perdono. Nada está resuelto ahí, hermano. Nada. Porque no se sabe cuál fue la ofensa, no se sabe qué ha sido perdonado, y es obvio que no mucho ha sido perdonado por la actitud en la cual dije, bueno, está bien, te perdono. Entonces, es muy importante, y otra vez regresa a la comunicación clara en este asunto. Muy bien, otra cosa. Muy buen punto. Otra cosa aparte de esto. Este es el momento sobre la comunicación. Es tiempo de comunicar. ¿No hay? ¿Sí hay? Muy bien. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y quedarnos despedidos. Y espero, hermanos, que estos versículos de la palabra de Dios y estas enseñanzas pueden servir en nuestros matrimonios. Y no solamente en el matrimonio, sirve para otras relaciones también. La comunicación clara y efectiva en nuestras vidas. Vamos a orar.